Estela Reina. Hola Estela, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Meche, bien querida, muy bien escuchándote acá en la radio.
Bueno, contaba yo tempranito que qué bueno que es el recorrido de a quienes tenemos y a quienes tenemos que aprovechar, sacarles todo el anecdotario posible para contar la historia y poder diversificarla y poder con eso construir un poco sobre nuestra historia, el afecto y el amor y la pertenencia a nuestro pueblo, ¿no?
Y vos sabés que te escucho con un poquito de dificultad. A ver, me voy a mover para otro lugar mejor.
Bueno, dale, mientras tanto te voy contando que te llamábamos para que nos cuentes un poco sobre la historia de tu familia, sobre cómo llegaron los Reina a San Clemente.
Mira, mi padre llega a San Clemente, él era del campo, que pertenecía a General Lavalle, y era policía en General Lavalle. Mi madre era oriunda de General Lavalle.
Sí.
Se casaron en el año 43. En el año 44 nos vinimos a vivir a San Clemente. Se vinieron a vivir. Bueno, cuando mi madre va a parir, se va a Lavalle porque su madre, sus hermanas vivían allá. Y
Sí.
nací en el hospital de General Lavalle.
Ajá. ¿Cómo fueron? ¿En qué transporte fue tu madre a parir a la Valle?
Mira, yo tenía un tío acá que vivían acá, muy conocidos, que vivieron y trabajaron acá muchísimos años, Altamira, y él tenía un cochecito, no me acuerdo, era un Ford, no sé cuánto, pero la llevó a mi mamá unos días antes para que fuera allá. Mi papá generalmente se manejaba a caballo.
O sea que ya había camino, digo, ya existía el camino, no era que había que ir por el agua como le pasó, por ejemplo, a María
No,
Luisa
no.
Falcón, ya había camino.
Si bien era con muchas dificultades el camino, pero era terrible, de cualquier manera, ahí a la altura de la Lincoña, y eso se ponía, por lo que me cuentan, las cosas que yo me acuerdo de mis primeros años de vida, ¿no?
Claro.
Era todo barro, barro y unas huellas enormes que a veces los vehículos se encajaban, no podían pasar.
Sí. Bueno, y empezaste tu vida acá en San Clemente, ¿y cómo era esa vida en San Clemente? ¿Cómo era? ¿Era muy abrupto el cambio del verano al invierno? ¿Cómo era?
Sí, había diferencias, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se cría simple con las cosas que tiene, se acostumbra, ¿no es cierto? Era como que sí, en verano teníamos la posibilidad de ver la cantidad de gente que venía. Yo te hablo de cuando tenía 9, 10 años, ya mi padre trabajaba acá en la policía o lo mandaban a Santa Teresita a trabajar, porque acá no era comisaría, era un destacamento.
Claro. Claro, éramos más pequeños en realidad. Y Estela, ¿el verano empezaba cuándo? ¿Empezaba así como ahora en enero, la primera de enero, o empezaba antes?
No, y teníamos turistas desde principio de diciembre hasta fin de marzo, hasta que empezaron las clases.
¿Y
Porque las
trabajabas
clases
vos?
no... ¿Cómo?
¿Trabajabas? ¿Tenías que trabajar cuando fuiste más grande? ¿Trabajaste?
Sí, ya cuando éramos adolescentes, que teníamos, creo que tenía 13, 14 años, cuando yo empecé a trabajar en temporada, que trabajaba con la familia Galetti, Gal, que tenía las fotos y tenían casas de regalerías, y bueno, y la mayoría nos íbamos empleando en esos lugares.
Claro. ¿Y qué hacías con lo que ganabas? ¿Qué te lo guardabas? ¿Era un ahorro? ¿Qué hacías?
Sí, había que colaborar en la casa y comprarnos ropa para el invierno,
Ah, mira.
porque después el invierno venía fresquito, entonces
Sí.
era comprar calzado y abrigo para el invierno y bueno, y para la casa también, se
Claro,
aportaba.
claro, claro. ¿Qué pasó cuando conociste a Hugo? ¿Qué pasó con tu papá, tu mamá? ¿Cómo era esto de tener un novio acá? ¿Cómo era?
Lo que pasa es que con la familia de Hugo nos conocíamos de siempre, ¿no es cierto? Yo iba al colegio con la que es mi cuñada, con Edith, hermana de Hugo, y bueno, yo siempre frecuentaba la casa de ellos por mi amiga,
Ah,
así que
claro.
siempre venía, lo veía, pero lo veía más grande, porque era 4 años y pico más grande que yo, y para mí a esa edad era mucha diferencia, me parecía.
Claro.
Y
Estela, ¿y cuando
sí.
empezaron a salir, dónde iban? ¿Dónde iban a bailar? ¿Cómo es la vida de novios de un pueblo?
Sí, los bailes del invierno eran en el club nuestro club social y deportivo San Clemente del Tuyú querido. Era el lugar de encuentros, ¿viste? Se hacían los bailes, o algún domingo, o alguna tertulia que se hacía, o en las fechas patrias, o bailes que venían, ahora se les llama grupo, no sé cómo se dice, eran
sí,
orquestas.
Sí, eran orquestas, claro, sí, sí, sí.
Y bueno, era todo un acontecimiento. Y si no, los domingos a veces nos juntábamos en la casa de los amigos y tomábamos mate y algunos hacían una torta. En fin, eran nuestros encuentros porque no había muchas diversiones, salir a caminar, llegar hasta el vivero, llegar hasta el puerto y tomar mate. Era una vida muy, muy de pueblo, sencilla, pero hermosa.
¿Cómo descubriste que tu vocación de enfermera, que querías ser enfermera, qué es lo que te pasó por la cabeza para elegir esa profesión?
Nada, siempre me había gustado, me encantaba ser maestra o ser enfermera, pero no tenía posibilidades acá de ninguna de las dos cosas. En mi edad no había para hacer un secundario ni hacer una carrera. Porque el secundario acá empieza cuando empieza a ir mi hermana querida, la que falleció el año pasado, este año mejor dicho, no, el año pasado,
sí.
El secundario se abre en el colegio de las hermanas, ¿eh?
Sí. Claro, claro, sí,
así
sí.
Que bueno, yo ya para esa fecha, yo ya, por supuesto, casada con los dos chicos, y empecé a trabajar y estuve 3 años y pico trabajando en la farmacia Esquiqui, que es la farmacia que está acá ahora en la 1 y casi 13.
Sí, lo que fue en algún momento Lucini.
Pues claro, bueno, yo en ese momento era Kiki,
sí.
La farmacéutica era Kiki, el marido de ella era su nieta. Ahí me encantaba, una que me encantaba, la farmacia me encantó, aprendí mucho de medicaciones, aprendí a hacer inyecciones ahí, porque la misma farmacéutica me enseñó,
mirá
vos,
sí, paciente, sí, claro.
Pero solamente inyecciones intramusculares.
Sí.
O vacunas, porque en verano venía mucha gente con las insulinas, muchas vacunas que se ponen con tratamiento de X.
Sí.
Y no las del calendario escolar, por supuesto.
Claro, claro.
Que todas
sí.
Tienen que necesitar.
Sí.
Y bueno, y así aprendí. Entonces, en aquel entonces, hablando mucho con el doctor Negri, que concurrían mucho a la farmacia esa, mismo de Jesús, cuando llegó, concurría mucho ahí porque eran muy amigos. Y entonces me decían, mira, vamos a traer de la provincia y van a venir cursos de primeros auxilios, pero eran cursos,
claro.
Jamás se pensaba en la escuela.
Claro.
Bueno, todos los cursos que había de primeros auxilios, yo los iba a hacer, ¿viste? Iba, concurría, me encantaba. Algo se aprende, pero por supuesto no había títulos, no había nada, te daban un certificado por la concurrencia y lo que habías aprendido. Y bueno, pero en el año 74 entré al hospital. A trabajar, pero no tenía escuela de enfermería.
Claro.
Todas las personas que había eran empíricas.
Claro.
Se les llamaba empíricas,
sí.
Pero no había estudios,
sí.
Secundarios y menos universitarios.
Yo pero, digo, hago una pausa acá, porque me parece tan importante.
¿Cómo?
Quiero hacer una pausa porque me parece muy importante decirte que más allá de lo empírico y de no tener estudios, vos decís, todas las que estábamos éramos empíricas, pero tenían un corazón tan grande, Estela, y hay que decirlo, ¿no? Y ese corazón era lo que motivaba a servir al otro y a atender al otro y a sanar al otro, ¿no?
Y sí, no había otra manera. Nos guiaban los médicos y nos enseñaban, y uno a otro se iba enseñando por la experiencia. No te olvides que yo cuando empecé a trabajar, estaban trabajando ya hacía muchos años, Rosa Presa, o sea, Rosa
sí.
Falco, que era la esposa de Presa.
Sí.
Elda Montenegro,
sí.
Inclusive Luis Falco todavía estaba ahí, después él se fue a trabajar al Banco Rural, creo que se abrió acá. Y Domina,
sí.
Tatel,
sí.
Que era la esposa de Chacho Pereira,
sí, sí.
Que ya estaba en vacunación, pero todas ya sabían muchas cosas de enfermería. Entonces yo iba aprendiendo porque, como me gustaba, observaba y me daban posibilidad de hacer algunas cosas.
Claro, claro, claro. Bueno, y entonces
y bueno,
seguía la historia. ¿Y entonces cómo seguía?
Y bueno, y después con mucho esfuerzo, en ese entonces las autoridades trajeron la escuela de enfermería, y la directora era Lidia Rojas.
Sí, sí.
Y bueno, con todos sus profesores, completó toda la escuela y nosotras trabajábamos y a su vez concurríamos en otro horario, o sea que estábamos todo el día fuera de casa,
claro,
a la escuela, a cumplir las horas que corresponden.
Que era toda una cuestión técnica, porque en realidad el conocimiento ya lo tenían, ¿no?
Claro, los conocimientos sí, ajá, pero había que estudiar.
Claro,
tenía
claro,
que rendir los exámenes para poder tener el título. En ese momento era auxiliar de enfermería y después con un año más era asistente de enfermería. Uh-huh. Estaba desdoblada la carrera,
sí,
de esa forma. Pero se aprendió muchísimo, ¿viste?
Claro, claro.
Desgraciadamente a nivel de universidad era imposible para nosotros.
Claro, claro, claro. ¿Fuiste feliz en todo ese tiempo en el que ni siquiera pasabas por tu casa, aún sin pasar por casa? ¿Fuiste feliz?
¿Cómo?
Si fuiste feliz todo ese tiempo que trabajabas y estudiabas y estabas a full.
Y sí, porque me encantaba, ya mis chicos estaban medios, todavía medio preadolescentes, así que no teníamos que arreglar con la comida, colaboraba Hugo, dejaba yo comida semi hecha, claro, renegaba como todo porque el tiempo no me alcanzaba.
Claro.
Lo que respecta a la casa, ¿viste?
Sí, sí.
Porque
sí,
hay que cocinar, que ahí acá iban a hacer compras, dejaba los papelitos. María Papelito me decía, pues yo dejaba papeles por todos lados, en el baño, en la cocina, en la fiesta, con todos los encargos que tenían que hacer cada uno.
Claro, 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 para que la casa siguiera funcionando.
Sacarse la ropa cuando venían del colegio, lustrarse los zapatos, guardar esto, lavar aquello, tendir esto otro que lo dejé a medio lavar.
Claro, por supuesto, claro, por supuesto. Qué importante que es poder contar con vos y con tu testimonio. Y preguntarte, en el caso del hospital, por ejemplo, cuando vos trabajabas en el hospital, era un hospital integral, o sea, donde había partos, había cirugías, funcionaba como... ¿no?
Lo que más extraño, yo amo y tengo un dolor muy... Me queda un dolor muy grande, una herida muy grande, el hecho de que no nazcan más San Clementino, porque fue nuestro primer hospital del partido de la costa.
Sí, sí, sí.
¿Sí? En aquel entonces era un municipio urbano de la costa. Uh-huh. Era el primer hospital, porque todos los demás tenían una salita perdida ya por... Una salita.
Claro, como es la nuestra, como es lo nuestro ahora, que se devino a salita, un poco más grande, pero se devino a salita.
Ajá, vos sí. No sabés, Mechi, acá se hacían los partos, se hacían cesáreas, se operaba una cadera, que había una fractura, todas las fracturas se operaban. Había muchísimas cosas que se hacían acá. Está bien, ciertas complejidades se derivaban, pero acá trabajaban los médicos de acá y venían a trabajar acá el doctor Bertolotti de Mar de Ajó, el doctor Dios de Santa Teresita, grandes personas aparte. Uh-huh. Trabajaban con amor, con cariño. Acá se hacía de muchas cosas, Mechi.
Sí, sí. Estela, ¿qué opinión te merece lo que pasa en Punta Raza? ¿Eran de ir al Faro, a Punta Raza con Hugo, en familia? Bueno, Hugo fue un gran pescador además, ¿no? Así que conocedor del terreno, pero sobremanera.
Para nosotros Punta Raza era maravilloso. Así teníamos un jeep todo viejo, o una camionetita, o con amigos. Toda la vida concurrimos a Punta Raza. Y más te digo, es el lugar en el mundo de los restos de Lito, porque en toda la vida lo pidió.
Uh-huh.
Disfrutábamos enormemente Punta Raza nosotros.
Uh-huh. ¿Y nadie sabía que descansa ahí, Hugo? ¿Nadie supo? ¿Solo ustedes?
No, mira, te digo lo siguiente, estaba pronosticado para una fecha y bueno, fue cuando vino, estábamos en pandemia, cuando Hugo fallece.
Ah,
o sea que todavía no llegaron.
Ah, bueno,
a este
bueno,
lugar.
Bueno, está porque, bueno, saberlo, si podemos
podemos
acompañarte, te vamos a acompañar en ese proceso, te vamos a acompañar, Estela, cómo
bueno,
no, va a ser un orgullo para nosotros.
Ahora lo que pasa es que, bueno, hay que entrar por la tapera o hay que entrar con el bote por General Lavalle, por prefectura. Sabemos que acá no puedes bajar más con el bote inflable, por más muy lindo que sea. Eso me parece perfecto.
Uh-huh.
Porque de la otra manera pagás un rol y se identifican quién sale, qué hora sale,
sí.
Si volvés, si no volvés, tenés que tener la radio, comunicarte con prefectura, estás controlado en ese sentido.
Sí, claro. ¿Qué pensás que le falta a San Clemente, Estela?
¿Cómo?
¿Qué pensás que le falta a San Clemente?
Y faltan muchas cosas, Mech. Las vemos a diario. Yo la parte de salud reconozco con mucho dolor que faltan muchas cosas, lamentablemente. Muchas cosas. Yo sé que en todos lados, no es que tenés en cada pueblo un hospital, pero hay muchas cosas que se sacaron de acá y no volvieron nunca jamás.
Sí,
nunca. Acá se hacían las transfusiones de sangre, había un banco de sangre. Todo eso no volvió nunca más. Como hablábamos recién de los partos.
Sí.
Lucía, no sé si harán alguna de emergencia, no tengo, la verdad que no lo sé.
¿Qué dicen tus hijos de esto de ser tus hijos? ¿Qué dicen de esto de ser los hijos del primer San Clementino? ¿Cómo se lleva esa remera?
Eso, íntimamente uno tiene un orgullo muy grande, pero fue una circunstancia de la vida. ¿No es cierto que fue el primer nacido acá? Porque circunstancias de la vida de la familia, porque su hermano mayor, que le decíamos Banana, nació primero.
Claro.
Pero fue a nacer a menores.
Claro.
Y al año y tres meses nace Hugo y nace acá y lo atiende, lo ayuda a nacer la abuela materna.
Ajá. Sí,
la abuela Bonomi Pereira.
Sí, sí, sí.
Y vivían acá y nacer donde era. ¿Te acordás donde era el Hotel Atlántico, que era todo de madera?
Sí.
Y ahora está enfrente, está el balneario, el Atlántico.
Claro, sí.
El... en la casa, acá no había hospital, date cuenta que el hospital creo que se inaugura en el 50.
Sí, claro, es verdad.
Y Hugo nació en el 39.
Ajá, ajá. Apenas poquito tiempo después de la población, de la primera población, de la primera camada de población.
Claro,
de...
claro. Pero él recordaba todo.
Sí.
Exactamente, los que vivieron. Y siempre vivieron por aquí, por esta zona. La mamá se casa con Castellani, que viene a hacer trabajo de amojonar el pueblo, se le llamaba, lo medía,
sí,
¿no?
Sí,
medía
sí.
La, como que fuera con un agrimensor, creo que vino, el vino de peón, y bueno, conoció a mi suegro, se casaron y siguió la familia acá.
Claro, cuántas historias que hay así, ¿no? De gente que ha venido de afuera a trabajar. Y finalmente se enamoran acá y acá se han quedado, ¿no? Y son familias, pero
de muchos años. O sea, que hoy día hay gente que se sigue enamorando del pueblo cuando viene y se queda a vivir.
Sí, claro.
Y se queda para siempre.
Sí, claro, es verdad, es verdad.
Pero sí, en la parte de salud sabemos que estamos muy lejos, muy lejos, con mucha falta. Como hay muchas, tantísimas cosas diarias. Salís a la calle y, bueno, tenés lugares que no podés transitar, que se siguen inundando. La gente tiene que salir de dentro de su casa con botas o como puede, y no estoy hablando de al lado del río. Estoy hablando de lugares que podrían estar un poquito más cómodos, donde pagan impuestos, etcétera, etcétera.
Sí, claro.
Pero bueno, es muy difícil todo. Sí, me tiene muy preocupada y me llama mucho la atención lo de la bahía, y considero que, como decimos, y bueno, todo progresa, pero para bien, no para necesitos ajenos.
Claro, por supuesto.
Pero para tener un bienestar, el que va, me parece perfecto, porque tenés que tener gente que vigile, como el tema de tener guardavidas, por supuesto, ya hace muchos años, porque sabés que en verano viene gente y se mete al agua ahí, y se cobró mucha vida durante muchísimos años.
Sí.
Todas las temporadas antiguamente se llevaba a alguien, se han llevado familias enteras.
Sí, es verdad, es verdad. Pero de cualquier manera, si fuera por el bien común, no debería estar, se me ocurre, ¿no? No debería estar ese parador, porque es una reserva el lugar. Entonces, me parece
claro,
que...
Claro, exactamente, pero bueno, viste, no sé cómo se manejan las cosas.
La verdad,
no,
que nosotros tampoco.
No sé, o no respeta al que viene, o no se hace respetar a alguien, porque ahí... ¿Cómo haces para que no entre más nadie ahí?
Pero yo te pregunto, con la cantidad de años que hace que vivís en San Clemente, ¿qué pasa que a veces algunos quedan como obnubilados por la llegada del forastero? Con respeto lo digo, ¿no? ¿No? ¿Qué sensación te da? Viste que hay personas que suelen enamorarse del que viene de afuera y darle más posibilidades que al propio. ¿Me entendés lo que te digo?
Exacto. Sí, que te entiendo. Porque, ¿sabes qué pasa? La gente mayor a veces ya no tiene ni voluntad ni ganas, porque le ha pasado tanto por arriba, que no le han dado bolilla, que no se la considera, que se va quedando. Y la gente joven por ahí no es tanta la que tiene interés en que las cosas sigan autóctonas. Entonces quedan esos espacios vacíos. Y siempre alguien que viene, con buena fe o no, se mete y lo
claro,
ocupa.
Claro, sí. Ocupan nuestros espacios porque nosotros los dejamos, es verdad.
Es
y a
verdad.
veces corre mucho de la billetera también, ¿eh? No nos ofendamos, pero es así.
Sí, total, sí, total.
El negocio es negocio, pero siempre para unos pocos. Mientras un jubilado, ¿qué te puedo hablar de los jubilados si tu madre es jubilada?
Sí,
yo también.
Claro, sí, por supuesto, sí, claro. Estela,
para vivir.
La verdad es que gracias por contarnos nuestra historia de amor. Yo no quiero ahondar mucho más porque sabemos que estamos sensibles, pero gracias por compartir con nosotros este ratito. Espero que te haya hecho bien hablar un poquito de tu historia y de la historia de San Clemente, y gracias por darnos tantos años. Muchas gracias.
Y estoy muy dolida por las personas, lógico, estoy perdiendo, también tuviste pérdida. Yo perdí a Hugo por otro tema de salud, pero en marzo perdí a mi hermana, que viene mi cuñado, que era como un hermano, cuando los poderosos en capital estaban vacunados.
Sí.
Ellos no fueron vacunados.
Sí.
Ese dolor lo voy a tener siempre, y no poderlos ver ni siquiera detrás de un vídeo.
Sí.
Ni a Huito, ni a mi hermana Zulma, ni a mi hermano cuñado Capitos.
Sí.
Eso no lo voy a... No. No sé si es rencor, pero no lo voy a olvidar mientras viva.
Exacto. Gracias, Estela.
Gracias por permitirme.
Un abrazo enorme.
Chao, querida.
Hasta luego, gracias.